deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Rafa Nadal a solo 3 partidos de ganar de nuevo Wimbledon.
Se dice muy fácil, pero Rafa Nadal está ya en cuartos de final. Mañana juega contra el californiano Taylor Fritz. 3 partidos, 3 victorias de Rafa Nadal para ganar su tercer Wimbledon. Por ahí empezamos por Wimbledon con el enviado especial de la cadena COPE con Ángel García para contar cómo Rafa Nadal se metió ayer en cuartos de final, Ángel.
Le costó cerrarlo, Corro, porque hasta el tercer set estaba jugando a las mil maravillas, rompiendo en el primero cuando tenía que romper y dominando claramente en el segundo, pero es verdad que en el tercero lo pasó mal. Empezó mandando al inicio, no lo remató, empezó 5-3 a su favor, tampoco lo remató y en el tiebreak también le costó cerrar. Pero acabó ganando a Botic Van de Zandvoort, 18 victorias en 18 partidos en Grand Slam, ya está en cuartos de final y de momento Rafa Nadal hace un buen balance de lo que va de torneo.
Lo valoro de una manera bastante simple y positiva. Estoy en cuartos de final. Quizás contra los dos rivales más difíciles ha sido los dos partidos que he ganado en 3 sets. Los dos partidos han estado a un nivel alto cuando más lo he necesitado y esto siempre es positivo, ¿no? Quiere decir que cuando la exigencia sube estaba preparado yo también para subir mi nivel. Y bueno, ahora viene el momento de dar otro pasito más, ¿no? Intentar aumentar un poquito más el nivel, aún si se puede. Y si no se puede, lo normal es que me vaya para casa. Pero si se puede, pues confío en tener mis opciones de seguir.
Es el único español que nos queda en Wimbledon porque ayer Alberto Arauz cayó Paula Badosa.
Sí, derrota muy contundente Corro de Paula Badosa ante Simona Halep por 6-1 y 6-2 en apenas una hora de partido. La tenista rumana, que ya sabe lo que es ganar Wimbledon, fue muy superior de principio a fin y no dio ninguna opción a la jugadora catalana, que cometió hasta 21 errores no forzados en un partido realmente corto. Ojo a la reflexión de Paula Badosa en sala de prensa sobre lo difícil que es ser tenista en la era de Rafa Nadal.
A nadie le gustaría estar en esta situación, llegar a la segunda semana de un gran slam, jugar en la central y estar una hora en la pista. Y es un mal trago. Siento mucho la exigencia de la gente detrás y estás en la segunda semana y ahora la pregunta es ¿por qué no se gana? Y cuando no se pierde en la primera semana, ¿por qué no llegas a la segunda? No soy Rafa Nadal ni lo voy a ser. Nos hemos mal acostumbrado un poco en España. Hemos tenido grandísimos jugadores. Algún día ojalá pueda hacer algo parecido a él. Pero me gustaría que se exigiera un poco menos.
Detalles ahora, Ángel García, del partido de mañana de cuartos de final de Rafael Nadal.
Bueno, el rival es Taylor Fritz, va a ser complicado, estadounidense, 24 años, 14 del mundo, lleva 2 títulos en este 2022, el primero lo ganó ante Rafa Nadal, os acordaréis de Indian Wells, aunque es verdad que Rafa jugó con una costilla rota y el dolor dijo ayer que era insoportable, y ha ganado el último torneo de hierba que se ha jugado, el de Eastbourne, así que bueno, rival peligroso, saca muy bien. Va a ser mañana a las 4:30 de la tarde y de momento también pendientes de Novak Djokovic, que va mandando en el primer set ante Jannik Sinner. Veremos si es el primer tenista en clasificarse para semifinales.
4-3 gana Novak Djokovic a Sinner. Ahora Pablo Laso, la situación de Pablo Laso, porque Daniel Asenjo se acaba de pronunciar en las últimas horas, el entrenador, el que era hasta ahora entrenador del Real Madrid de baloncesto.
Horas después de ser destituido, Pablo Laso ha elegido sus redes sociales para lanzar el siguiente mensaje. Estoy feliz de compartir la confirmación plena de los médicos que me han atendido de que puedo entrenar a cualquier club. También agradece Laso las muestras de cariño y asegura que dentro de poco responderá a todas las posibles preguntas. Y como era día de comunicados, 10 minutos después del mensaje de Laso, el Real Madrid hacía oficial que Chus Mateo será su entrenador para las 2 próximas temporadas.
Esto es lo último que ha dicho Pablo Laso. Lo último que ha dicho el Real Madrid es lo siguiente, Luis Munilla.
Explicó ayer el Real Madrid que prescinde de Laso por razones única y exclusivamente médicas, que han consultado a varios médicos y especialistas en cardiología y que todos ven riesgo evidente para su salud si sigue entrenando. Añade el club que la semana pasada le plantearon a Laso que dejase de dirigir al equipo respetando íntegramente las condiciones económicas del contrato a la espera de ver su estado de salud en marzo o en abril. Dicen que comprenden su tristeza por la decisión, pero que no van a correr riesgos y que su prioridad es la salud del técnico. Y hoy, además, añaden en otro comunicado que la decisión ha sido de mutuo acuerdo con Laso y le despiden textualmente como una de las mayores leyendas del club.
El exitoso Pablo Laso de momento es ya historia en el Real Madrid. Del Real Madrid de fútbol, vamos ya con las noticias de fútbol. Arancha Rodríguez, la última, la vienes contando en las últimas horas. Jovic se marcha a la Fiorentina.
Sí, el Real Madrid y la Fiorentina han llegado a un acuerdo finalmente para el traspaso y no la cesión de Luka Jovic al equipo italiano. El serbio va a firmar por 2 años con opción a otros 2 y va a cobrar 2,5 millones de euros. La Fiorentina no va a pagar por esta operación, pero el Real Madrid se queda con el 50% de los derechos del futbolista, por lo que si en un futuro es vendido a otra entidad, el Real Madrid va a percibir la mitad de la cantidad en la que se cierre ese traspaso.
De donde llegan más noticias es desde Barcelona, porque Víctor Navarro, ayer hubo un encuentro, Jan Laporta, Jorge Méndez, ¿qué sabemos de ese encuentro? Víctor Navarro, Barcelona. Enseguida estamos con esa comunicación. Vamos a escuchar a Laporta lo que dijo por la mañana después de ver cómo en los últimos días está sufriendo mucho con la economía.
Quiero volver a estar tranquilo. Quiero volver a hacer un sextete. Quiero estar disfrutando no solo de ganar, sino de cómo ganábamos. Y esto... Vaya, lo volveremos a vivir. Lo volveremos a vivir.
Víctor Navarro, contamos qué pasó ayer en el encuentro. Jorge Méndez, Joan Laporta.
Duró unas dos horas y se produjo en el dúplex de Joan Laporta, en la avenida Diagonal de Barcelona. Pensaban que el mítico restaurante Via Veneto estaba abierto, pero cierra los lunes, así que pidieron un catering para cenar. Méndez se excusó un momento para hablar por teléfono. Con Laporta se pusieron al día sobre Nico Valde, Bernardo Silva y Koundé. No se dijo nada de Cristiano Ronaldo y lo que le quedó claro a Jorge Méndez es que Laporta necesita tiempo para activar esa segunda palanca.
Noticias ahora de Kessié y de Christensen, que los dos están fichados porque José Luis Gil, Kessié, ya está en Barcelona.
Desde hace una hora, Frank Kessié ya pisa territorio barcelonés, ha llegado al aeropuerto del Prat y mañana será presentado el marfileño que reforzará la medular. Así pues, solo queda por llegar Andreas Christensen, el central danés, cuya presentación sería el jueves si no hay cambios. Los dos, recordemos, azulgranas hasta 2026 con una cláusula de 500 millones de euros.
Víctor Navarro ha anunciado que sí, y Christensen, ¿cuáles son las siguientes operaciones del FC Barcelona?
Lo más cercano a lo de Clement Lenglet, Xavi le ha dado una semana para cerrar su cesión al Tottenham. El central puede viajar inminentemente a Londres para cerrarla. En el caso de Dembélé, ayer Laporta ya dijo que aún no tienen respuesta, pero las partes reconocen que están cerca de llegar a un acuerdo para que el francés siga en el Camp Nou. Y por último, la renovación de Gavi. Se espera que a partir del lunes que viene, cuando vuelva de vacaciones, se firme definitivamente.
Enseguida, más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte. Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar los fines de semana a 1.811.000 personas.
No puedo vivir sin ti.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma también el del partidazo de COPE. Juanma Castaño es el referente de la radio deportiva nocturna y ya es escuchado por 767.000 oyentes.
Aquí estamos en París, a los pies de la Torre Eiffel.
Gracias a ti, COPE es la número uno del deporte.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Porque el Atlético de Madrid va a tener dentro de poco una ciudad deportiva muy cerca del Metropolitano.
Sí, un centro corro de alto rendimiento costeado por el Atlético de Madrid, no solo para el club, también para los residentes en los barrios colindantes. Según nos cuenta el club, lleva mucho tiempo trabajando en el proyecto. Allí se trasladará el primer equipo para entrenar, también categorías inferiores. Alrededor de 200 millones será el coste, pero no hay una mejor voz para explicarlo que un Atlético confeso, como dices, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Que es inminente la tramitación y el otorgamiento de una concesión al Atlético de Madrid de las 5 parcelas que son aledañas al Estadio Metropolitano y que conformaban el anillo olímpico. Esas 5 parcelas, 3 van a ser destinadas a usos de ciudad deportiva del Atlético de Madrid, con la construcción de un estadio de entre 6.000 y 8.000 espectadores, con diversos campos de entrenamiento, al mismo tiempo que con instalaciones complementarias de carácter y uso deportivo.
De momento no las puede usar los jugadores del Atlético de Madrid, porque ¿cuándo arranca la pretemporada rojiblanca, Antonio Ruiz?
El 10 de julio se le acaban las vacaciones a los jugadores del Atlético de Madrid y está previsto el regreso para iniciar la pretemporada, que como siempre tendrá el acondicionamiento físico en Los Ángeles de San Rafael, para luego iniciar una serie de amistosos. Los que ya tiene cerrados incluyen el mítico de Burgos de Osma este año frente al Numancia, y luego en julio a finales un encuentro importante frente al Manchester United en Oslo, en Noruega. Para en agosto los más relevantes serán el trofeo Ramón de Carranza, y luego también está previsto un encuentro amistoso frente a la Juve.
El que volvió ayer fue el Sevilla. José Sabal, se está pensando en el inicio del mercado para el equipo sevillista.
¿No le preocupa al Sevilla no tener caras nuevas en su plantilla, que ayer volvió al trabajo con las pruebas médicas y el primer entrenamiento antes de irse el jueves para Corea? Con la venta de Diego Carlos, De Jong y pendientes de Koundé, el club sigue planificando el equipo a través de un Monchi que advierte que va a ser un mercado muy exigente, que pide paciencia, pero eso sí, la ilusión es máxima.
Sí, yo he dicho que la planificación de este año es una planificación que va a exigir mucho, mucha paciencia, mucha concentración, y para ello el mejor remedio es la ilusión, ¿no? Y yo la tengo, yo tengo muchas ganas, ¿no?, de afrontar esta planificación para ver si sale una cosa bonita y nos siga ilusionando a todos.
Hoy han vuelto al trabajo dos equipos, entre ellos el campeón de Copa, el Betis, Andrés Ocaña.
Ya se han visto las caras los jugadores del Real Betis Balompié en esta pretemporada de 2022-2023, en el día en el que se han presentado las equipaciones oficiales, que van a tener una novedad. Va a vestir el Betis como local con calzona negra esta temporada. Por cierto, un Betis que presenta a Luis Felipe como cara nueva, a Luis Enrique también, y que de momento ha hecho efectiva la opción de compra de William José, aunque va a haber más novedades a lo largo del verano en la plantilla.
En la Real, Mauri, ya que estamos ya pendientes de la llegada de Brais Méndez al conjunto de San Sebastián.
La Real espera de manera inminente la llegada de Brais Méndez a San Sebastián. Una vez que supere el reconocimiento médico, se convertirá en nuevo jugador de la Real Sociedad hasta el 2028, con 3 millones de euros a cobrar por temporada. En las últimas horas se ha especulado con que pudiera entrar en la operación el joven jugador del filial, el delantero centro Julen Lobete. Lo que es seguro es que Brais Méndez estará el jueves en el primer entrenamiento de la Real Sociedad a las órdenes de Imanol.
Y en Valencia, Iván Herraiz, ¿cómo ha sido el primer día de entrenamiento de Gattuso?
Un entrenamiento que ha estado marcado por la presencia del balón. Ya dijo Gattuso en su presentación que quería tener la posesión y lo ha demostrado en esta primera sesión de entrenamiento. Soler, Guedes y Gallá, que están en la rampa de salida, sí que han formado parte de este primer día. Y los jugadores, hay que decir, que están citados esta tarde en Paterna para una segunda sesión que también tendrá presencia de público como esta mañana.
En el Getafe, Gema Santos, es noticia en las últimas horas, vuelve el Getafe Ramón Planes.
Pues sí, ayer a estas horas en este programa te contábamos el regreso de Ramón Planes. Por la tarde el Getafe lo hizo oficial y Planes regresa como mano derecha de Ángel Torres, con el cargo, corro, de director general de fútbol y responsable de relaciones institucionales, un cargo hecho a su medida, no existía antes en el club. El presidente Ángel Torres ha insistido muchísimo en su regreso, primero como director deportivo, ahora como director general. Planes ha firmado por 3 temporadas y de hecho ya está trabajando en el club.
Está pendiente el Mallorca de retener a Muriqi, no está fácil, Luis Ángel Trives.
Pues el Mallorca ha entrado en un nuevo escenario con la posibilidad de fichar a Vedat Muriç. Ahora mismo esa situación parece inviable porque el equipo mallorquinista no puede llegar a los 12 millones de euros que pide la Lazio por él. Tenía una opción de compra que expiró el 30 de junio y por eso estamos ahora en la situación de negociar entre clubes. También el salario del jugador, considerablemente elevado, es uno de los hándicaps que el equipo mallorquinista tiene para contratar a un jugador que dejó muy buenas sensaciones aquí en la isla.
Y noticia de un equipo ascendido del Girona, Albert Díez. Hoy ha pasado revista el director deportivo Quique Cárcel.
Sí, cuando faltan todavía corrochar unos días para que el Girona arranque la pretemporada, será la semana que viene, lo hará con pocos jugadores de la primera plantilla, con mucho trabajo por delante. En la hoja de ruta, el apoyo del City, las cesiones y alguna compra interesante. De momento, renovado Juanpe, también renovada la cesión de Iván Martín. Apuntabas que ha hablado el director deportivo Quique Cárcel, básicamente ha explicado la hoja de ruta, 24-25 jugadores del primer equipo y espera 11-12 incorporaciones.
Noticias de mercado en segunda división. Se marcha Darío Poveda del Getafe, cedido al Ibiza. Y en el Zaragoza llega Juliano Simeone, cedido del Atlético de Madrid. Y muy pendientes ya de la selección española femenina, porque Andrea Peláez, estamos a un día de que empiece la Eurocopa en Inglaterra.
Segundo entrenamiento de las nuestras en tierras inglesas.
Bahamas, en la abadía de Bishan en Marlow, en el que va a ser el cuartel general de España en la primera fase de la Eurocopa. Hoy con visita especial la del embajador de España en Reino Unido, José Pascual Marco Martínez, que ha transmitido sus buenos deseos a nuestra selección y además con buenas noticias. Han entrenado con normalidad tanto Lucía García, que ayer lo hizo en el gimnasio, como Mariona Caldentey, que ayer trabajó con una bolsa de hielo en la rodilla izquierda. La cuenta atrás está activada 3 días para el debut de la Eurocopa ante Finlandia y poco más de 24 horas para que arranque el torneo.
En un momento, el Tour de Francia.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado. La selección española de fútbol femenino tiene algo que decir.
Estamos en nuestro mejor momento.
Alexia Putellas, mejor jugadora del mundo.
Estamos llenando estadios.
Y todo lo hemos conseguido hablando en el campo.
En Iberdrola estamos con la selección española de fútbol femenino. Somos la roja, somos el verde. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dos noticias de fútbol internacional. Carlos Sáez, el Paris Saint-Germain ha anunciado que despide a Mauricio Pochettino.
Sí, Corro, arranca el nuevo proyecto del PSG y lo ha hecho primero con la destitución oficial de Pochettino esta misma mañana, por cierto, con una indemnización de 10 millones de euros, y un rato después, a las 2, ha tomado posesión Christophe Galtier, que afronta un día más el reto de conjugar a todas las estrellas con Mbappé a la cabeza, y ha dicho que él no viene a revolucionar el vestuario y que, por supuesto, cuenta con Neymar.
Una situación inédita que le ha pasado al español Albert Riera al ser presentado como entrenador del Olimpia de Lubiana, Santi Duque.
El exjugador del Mallorca, Corro, no va a olvidar fácilmente su primera rueda de prensa como primer entrenador. Estaba siendo presentado como técnico del Olimpia cuando más de una decena de ultras del equipo, algunos ataviados con pasamontañas, se acercaron a la mesa donde se encontraba Riera y lo obligaron a marcharse de la sala de prensa en protesta por la destitución del que fuera su técnico, Robert Prosinecki. Este era Riera explicando la noche en el partidazo.
El error ha sido, yo creo, del club. Yo no he visto una presentación nunca con fans o ultras del equipo en la presentación, ¿no? Y nada, querían hablar con el presidente, pues no era algo que iba conmigo, entonces me levantaba y me marchaba. La mejor situación para un entrenador es ganar. Así que si se gana, es la mejor manera de que toda esta frustración se convierta en alegría.
Y ahora el Tour de Francia. Cuarta etapa, salida en Dunkerque, llegada en Calais-en-Calais. Eric Frade, situamos la etapa.
El Tour rodando ya por su hábitat natural, 171 kilómetros y medio de jornada, muy rompepiernas de la que quedan, 91,4. Hoy tenemos el doble de fugados que el domingo, o sea que en vez de uno son dos. Repite el maillot de la montaña, el danés Kåre Nielsen, que sigue echando puntitos al zurrón, hoy en compañía del francés del Cofidis, Anthony Pérez. Diferencia para ellos sobre el pelotón, 7 minutos 21 segundos.
Quique Iglesias, inalámbrico en la ruta.
Estamos aquí en la ruta, sí señor, del Tour de Francia, etapa 4, estamos en Calais, luce el sol, son 49 los segundos que quiere recortar poco a poco más sobre Pogacar. Hay una nueva rivalidad para mañana y el pavés es Van der Poel, que ha dicho esta mañana que quiere recortarle los 20 segundos que tiene con Van Aert para ser líder después de la etapa 5, pero eso llegará mañana. Hoy celebrar por aquí el 40 cumpleaños de un campeón del mundo que está en la ruta, Philippe Gilbert.
A partir de las 4, COPE más, COPE.es y aplicaciones para escuchar el final de la etapa del Tour de Francia. Una noticia más de ciclismo. ¿Qué sabemos del atropello? ¿Qué más sabemos del atropello? Alejandro Valverde, Eri.
Valverde sigue a lo suyo, intentando recuperar físico y sensaciones, esperando que los días hagan bajar la presión mediática en torno a él y a su gente, mientras la investigación periodística va arrojando nuevos detalles acerca del acusado, un hombre de 69 años, ex guardia civil, y de su declaración. Insistiría en que el atropello no fue intencionado, que si frenó y fue marcha atrás fue para ver por qué los ciclistas de la grupeta le increpaban, y también hablaría en su versión de un lanzamiento de botellas. La abogada afirma que su cliente ofrecerá su versión cuando se recupere física y psicológicamente, porque tiene una salud delicada.
Todavía quedan cosas que contar de la victoria de Carlos Sainz en Silverstone, porque la cúpula de Ferrari está elogiando mucho a Carlos Miquel.
Sí, además ha tenido que salir a las críticas de los medios italianos por las estrategias, y ha dicho Binotto que simplemente usaron dos tácticas distintas para poder ganar con al menos alguno de los dos, que es un fin de semana muy positivo. Y de Carlos ha dicho el jefe de Ferrari: se merece la victoria, él es quien ha hecho la pole y ha ganado la carrera. No ha sido el más rápido en el domingo de Gran Premio, premio, pero ese es su punto fuerte. Optimizar las oportunidades que se ponen a tiro, hizo una gran vuelta en mojado por la pole con calma y en la carrera Carlos tomó sus oportunidades.
Y ahora el baloncesto. La primera noticia, Bruno Casar, es la derrota de España en la ventana para el Mundial en Georgia.
A remolque durante todo el partido, Georgia supo imponerse tras una prórroga que forzó Darío Brizuela con un triple a 18 segundos del final. La veteranía del Toko Shengelia y Sermaidini se sumaron a los puntos de McFadden en los 5 minutos extra y llevaron a los locales a endosarle la primera derrota, 8-2-7-6 a España, tras 4 triunfos consecutivos.
Noticia sorprendente, Javier Pascual, tenemos un nuevo jugador para la selección, Lorenzo Brown.
Sí, corre. El seleccionador Sergio Scariolo tiene ya un nuevo base seleccionable para el próximo Eurobasket después de que el norteamericano Lorenzo Brown recibirá la nacionalización por carta de naturaleza. Nacionalización que ha generado numerosas críticas, entre ellas la de la Asociación de Jugadores, que considera que esto dinamita las expectativas de los jugadores españoles. Brown coincidió con Scariolo en Toronto y acaba de fichar por Maccabi.
Noticia de la Liga ACB del recién ascendido de Girona. Albert Díez, ayer comentabas que Aito puede ser el entrenador. ¿Cómo marcha la negociación?
Bueno, está tomando cuerpo. La verdad es que es un deseo del club del básquet Girona y de su presidente jugador, Marc Gasol, que Aito vuelva a entrenar y lo haga por todo lo que él supone en el regreso al ACB del Girona. Aito ya conoce la propuesta del club, ve con buenos ojos volver a entrenar y si nada se tuerce será así, pero falta el sí definitivo de Aito García Reneses.
Y una noticia más de rugby porque César Abadía, ya tenemos fecha para las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Rugby.
Sí, después de que hace dos días se confirmara la dimisión de Alfonso Feijóo al frente de la Federación Española de Rugby, ya se ha puesto fecha, será el 30 de julio. Por el momento dos candidatos, Juan Carlos Martín Hansen, el presidente del club vallisoletano El Salvador, y la segunda es la exjugadora de la selección, Patricia García.
Estamos muy pendientes del Djokovic-Sinner, 5-4 gana a Djokovic, a Sinner, esto es lo esencial en deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana, Pilar.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte, ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora, reto Pedrita. Ya saben que ha dejado Pedro Martín en un ordenador. En el ordenador Pedrita ha metido su reto y tenemos que conversar con ella, con Pedrita. Así que vamos a preguntarla, vamos a saludar a Pedrita, a ver qué tal se ha levantado en el día de hoy. ¿Qué tal estás, Pedrita?
Hola, Corro. Gracias por dejarme volver hoy. Pedrito dice desde la playa que en septiembre siga yo a los mandos. Que lo hago mejor que los árbitros. Aunque viniendo de él, ese elogio no tiene mucho mérito.
La verdad es que no, Pedrita. Bueno, vamos con lo nuestro. Vamos a saber qué estamos buscando. Recuerda la pista de ayer y damos ya la de hoy, Pedrita.
Recordamos a nuestros oyentes que esta semana estamos buscando un piloto de Fórmula 1. La pista de ayer es que ha ganado carreras, pero nunca un mundial. La pista de hoy es que cuando acabó su etapa en la Fórmula 1 se fue a correr en la NASCAR.
Vale, pues es una buena pista. No está siendo mala, Pedrita. A mí me parece una muy buena pista. Muy bien, Pedrita. Mañana más. Un beso. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias por dejarme participar en este programa. Espero no estar poniendo muy difícil el reto, Pedrita. Hasta mañana.
Te falta un jejeje ahí, Pedrita. Muy bien, pues esto es lo que cuenta Pedrita. Ya saben, hashtag reto Pedrita. Reto Pedrita para si saben a qué piloto de Fórmula 1 estamos buscando. Bueno, el partidazo. Sonido del partidazo, montaje del partidazo, que ayer hacía Joseba Larrañaga. Escuchamos cómo se hablaba del asunto, del caso Pablo Laso.
Es una decisión compleja y difícil de entender y habría que estar muy, muy dentro del club para saberlo. También es verdad que probablemente Pablo Laso no se lleve o no se haya llevado muy bien con Juan Carlos Sánchez durante ciertos periodos de tiempo o de su periplo en el Real Madrid. Pero quiero pensar que aquí no hay buenos y malos y que es... Lamentablemente es una decisión en la que no se han puesto de acuerdo y al final acaba en un cese de, para mí, el entrenador que más me ha hecho disfrutar con su equipo en los últimos tiempos.
A ver, yo a Laso le tengo por muchas cosas,
pero por lo que no le tenemos por gilipollas. Y si él dice que puede seguir entrenando y que no corre riesgo su vida, entiendo que debería poder seguir entrenando. Si él presenta un informe médico diciendo que eso es así, pues el Madrid ya actúa de forma un poco raruna, yendo a buscar otros informes que digan lo contrario. Lo que no le puede entrar en la cabeza a nadie es que esto se haga un lunes 4 de julio en medio de las vacaciones, por la puerta de atrás, no por la puerta de atrás, por la ventana. O sea, han sacado Lasso por la ventana. Y a mí eso me parece inadmisible, porque ya te digo, estamos hablando de un hombre que, con muchos otros, pero él principalmente, ha reflotado una sección que estaba medio.
Enseguida seguimos hablando de Pablo Lasso, que es uno de los grandes temas de estos días. Pero antes, baja Andrea Peláez a este estudio principal, porque hay noticia importante y mala de la selección española femenina, Andrea.
Muy importante y muy mala, Corrochano, porque informa la selección española de que Alexia Putellas podría haberse lesionado, se ha lesionado, pero hay que determinar el alcance en la sesión que ha realizado la selección española esta mañana. En su lugar de concentración sufre un esguince, dice exactamente la selección española, una entorsis en su rodilla izquierda durante la sesión. Van a hacerle pruebas médicas para determinar el alcance, pero ojo, porque se encienden todas las alarmas. La mejor jugadora del mundo, flamante Balón de Oro y capitán de la selección española, capitana, podría estar lesionada.
Recuerdo que empezamos el viernes contra Finlandia, a ver si es poco, y aunque se pierda el primer partido, puede estar en los dos siguientes. Gracias, Andrea.
A ti.
Bueno, y ahora la encuesta del día, lo que preguntamos en @deportescope, que tiene que ver con Pablo Lasso, y es lo siguiente, César Abadía.
Sí, ¿quién debería tomar la decisión de seguir o no entrenando por causas médicas? Amplia mayoría, el 74% dice Pablo Lasso, solo un 26% dice el Real Madrid.
O sea, ¿quién tenía que tomar la decisión? ¿El Madrid o Pablo Lasso? La gente es como preguntar, ¿con quién estás? ¿Con Pablo Lasso o con el Real Madrid? Pues la mayoría, el 75% está con Pablo Lasso. De todas formas, vamos a hablar de este tema, que es un temazo, porque estamos hablando de uno de los entrenadores más exitosos del baloncesto español. Gracias, César.
A ti.
Enseguida todo esto en el 106.3.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Vaya mala noticia la que llega desde la concentración de España en Inglaterra, de la Eurocopa, de la selección española femenina, con la lesión de Alexia Putellas, que es la mejor, de Bes, Balón de Oro, la referencia de la selección española, y de momento yo creo que el primer partido contra Finlandia se lo puede perder. Vamos a ver si se recupera para los otros dos. No empezamos bien esta concentración de la selección española. Bueno, vamos a hablar de Pablo Lasso, que es un temazo. Primero saludo a Arantxa Rodríguez. Hola, Arantxa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola,
buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal lo llevas? ¿Qué tal
bien,
lo llevas?
Bien, bien, mejorando poco a poco.
Teletrabajando por culpa del coronavirus, que ahora está de nuevo de moda y que nos ha pillado unos cuantos, así que poco a poco. ¿Has pasado ya el pico, tú crees?
Sí, creo que estoy en el segundo día de pico. O sea,
¿en el segundo día de pico?
Sí, creo que ya peor no vamos a ir. Espero, cruzo los dedos y toco madera, que la tengo aquí cerca.
Bueno, ahora te pregunto por cosas de fútbol, pero también por cómo está reaccionando el Real Madrid a este tsunami, que es lo de Pablo Lasso. Está aquí Daniel Asenjo para que nos cuente lo último de Pablo Lasso, porque Lasso se ha pronunciado en las redes sociales después de que el Real Madrid ayer hiciera una nota pública en la que anunciaba que no contaba con Pablo Lasso para el futuro. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
¿Qué ha dicho Pablo Lasso en las redes sociales?
Pues a eso de la 1:20, Pablo Lasso, a través de sus redes sociales, ha mandado un mensaje y leo textualmente. Dice: estoy feliz de compartir con todo el mundo que tengo la confirmación plena y expresa de los médicos que me han atendido de que puedo entrenar profesionalmente a cualquier club de baloncesto. Y dice que está feliz también por todas las muestras de cariño, las agradece y que dentro de muy poco atenderá personalmente para dar respuestas a todos los intereses que tengamos. Y nada, 15 minutos después, a eso de la 1:35, ha sido el Real Madrid en el que, a través de un comunicado, ha matado dos pájaros de un tiro. Primero, anunciaba que Chus Mateo va a ser el entrenador para las próximas dos temporadas y en ese mismo comunicado se despedía de Pablo Lasso. Decía que se convierte en una de las leyendas más grandes del club y, cito textualmente también, el Real Madrid le desea todo lo mejor a él y a toda su familia en esta nueva etapa. Dice el Madrid que esta siempre será su casa.
Está escuchando también Siro López, que ustedes sabrán que tiene una larga trayectoria en el seguimiento de baloncesto y que, por supuesto, cuenta los partidos del Real Madrid en Real Madrid Televisión. Hola, Siro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, aquí andamos. Bueno, Toro... de un buen amigo de la casa, de ¿sí? Enrique da Costa.
¿Ah, sí?
Que no lo conocía y hemos venido a verlo porque es el cumpleaños de Julita, de mi mujer, y digo, bueno, nos vamos a ver con la...
Escucha, lo importante es que te conozca él a ti.
Sí. Bueno, no, casi mejor que lo conozca yo a él. A ver si nos hace precio, porque si no,
por eso te
voy
digo.
A tener que dejar el coche.
Oye, Siro, que bueno, tú tienes un amplio conocimiento de la sección del Real Madrid de baloncesto. Este es un toro muy difícil para el Real Madrid, muy difícil. Casi hay que decir que si te das una vuelta por las redes sociales, el relato lo tiene perdido el Real Madrid, porque la gente, la mayoría, está con Pablo Laso y con que Pablo Laso debía haber decidido. Te quiero escuchar. ¿Cuál es tu opinión sobre este asunto?
Yo lo dije, creo que ayer, y lo vuelvo a decir hoy. O sea, y no me duelen las prendas, a pesar de que eso me pueda costar un disgusto, pero yo siempre he creído que el periodista tiene que ser independiente y tiene que decir lo que piensa y lo que siente y a través de los datos que tiene, ¿no? O sea, yo soy de los que creo que Pablo Laso tenía que ser él el que tome la decisión. O sea, lo que no podemos ser es más papistas que el Papa, ¿no? Y yo puedo entender que el Real Madrid dice, oye, no me quiero arriesgar, tenemos una experiencia muy mala. Yo lo viví in situ, estaba ese día narrando para Antena 3 de Radio ese partido de donde Ignacio Pinedo le da un infarto y desgraciadamente al cabo de unos meses falleció fruto de ese infarto. Y yo puedo entender que el Madrid no quiera correr riesgos, pero vamos, el que corre más riesgos en este caso, si se corre alguno, es Pablo Laso y los médicos, los cardiólogos que han seguido un poco su evolución, ¿no? A mí me llama la atención que el Real Madrid que haya pedido informes médicos, que yo creo que está muy bien, pero que no hable con los que directamente han tratado la enfermedad de Pablo, ¿no? Entonces, yo soy de los que creo que la decisión la tenían que haber tenido. Si es un tema médico, como dice el Real Madrid, que yo no lo dudo, es una decisión que tenía que haber tomado el propio Pablo Laso. Bueno, primero los médicos que lo han tratado, ¿no? Y después el propio Pablo, de si corre un riesgo o no corre un riesgo, Pablo y su familia, ¿no? Entiendo que Pablo no es tan inconsciente como para arriesgarse a sentarse en un banquillo si los médicos le dan, aunque solo sea un 1% de posibilidades de que pueda volver otra vez a tener un problema de este tipo, ¿no?
Él ha dicho, y no hay por qué dudar de él, que los médicos le han dado el alta médica. Por buscar explicaciones, Arancha, en el Real Madrid, ¿qué dicen ante esta situación?
Bueno, pues es un poco lo que veníamos hablando desde ayer, ¿no? Que al final es una cuestión médica, el Real Madrid no quiere arriesgarse, tiene un protocolo. Además, no solo se aplica al baloncesto, sino hace unos años vivimos el asunto de Rubén de la Red, y a pesar de que incluso el futbolista quería continuar jugando al fútbol, el Real Madrid no consideró que fueran o que se dieran las condiciones necesarias para hacerlo. El Real Madrid no quiere correr ningún riesgo cuando la salud está de por medio y considera que lo más adecuado era esperar a que pasara cierto tiempo antes de que Pablo Laso volviera a dirigir al primer equipo. Es verdad que el Real Madrid lo que le plantea no es que lo deje absolutamente. El Real Madrid le dice que por lo menos empiece la temporada Chus Mateo y a partir de ahí, bueno, ya se irán tomando unas decisiones según vaya desarrollando la enfermedad de Pablo Laso y cuando se aseguren de que están al 100%. Yo creo que el Real Madrid no quiere correr ningún riesgo médico. Estas cosas pues se tienen muy en cuenta en la Casa Blanca y por eso ha tomado la decisión. Yo entiendo lo que dice Siro, pero yo también entiendo al Real Madrid, lo entiendo perfectamente. Yo, si fuera empresario, seguramente hubiera tomado la misma decisión que ha tomado el Real Madrid, entendiendo que Pablo Laso está en su derecho y que también entiendo perfectamente que Pablo Laso quiera ejercer su profesión y quiera seguir entrenando porque él considera que los informes médicos que tienen avalan eso. También entiendo que Pablo Laso no está loco y no quiere jugarse la vida en una cancha de baloncesto, pero sin duda entiendo la posición del Real Madrid perfectamente y de hecho yo creo que si fuera empresaria hubiera actuado de la misma manera que lo ha hecho el Real Madrid.
A mí lo único, Siro, que no sé si estáis de acuerdo, que el Madrid no sé si lo ha intentado y no ha podido, que estas cosas vale más una imagen que mil palabras. Si hubiera conseguido el Real Madrid que Florentino Pérez y Pablo Laso se hubieran sentado en una rueda de prensa y hubieran dicho, mira, nosotros entendemos que no queremos correr este riesgo, le agradecemos a Pablo Laso los éxitos conseguidos con el Madrid, que se ha convertido junto a Pedro Ferrandiz y Lolo Sainz, está en esa trilogía de grandes entrenadores. Esa imagen que entiendo, yo creo que debe haber buscado, pero que Pablo Laso a lo mejor no ha querido conceder, lo vamos a saber en pocos días cuando hable Pablo Laso, pero que esa imagen... Entendiendo a los dos, que el Madrid no quiera correr un riesgo y que Pablo Laso
con sus informes médicos en la mano, diga, yo puedo seguir entrenando, que es lícito que quiera seguir entrenando. No sé si ha faltado ahí un poco de comunicación entre los dos, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que por parte del Real Madrid, igual que digo una cosa, digo la otra. O sea, yo creo que por parte del Real Madrid sí se ha querido pues hacer algo conjunto. Creo que ha sido más Pablo Lasso. Es que el problema es que el Real Madrid dice, yo no tengo por qué dudar de que el tema es única y exclusivamente médico, y la sensación que tiene Pablo es que más que un tema médico es un tema deportivo. Sí es verdad que a favor del Madrid, si fuera un tema deportivo, hombre, no le hubieran propuesto pues esperar hasta el mes de febrero o marzo, seguir vinculado al club en otra situación que no fuera pues en primera fila. Y si fuera un tema deportivo, yo, bueno, entiendo que no le hubiera propuesto eso.
No tiene sentido que no sea un tema deportivo cuando acabas de ganar la Liga. Es verdad que durante el año ha habido altibajos.
Ha habido momentos delicados, sí.
Ha habido momentos delicados, pero al final Real Madrid ha estado en la Final Four, ha estado jugando la final, ha podido levantar otra, ha ganado la Liga.
Claro, y ha habido momentos que si hubieran querido cesar a Pablo, hubieran tenido
motivos
suficientes para hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso quiero explicar un poco cuál es la postura del Real Madrid, y también eso, pues decir que si fuera un tema deportivo, pues seguramente han tenido mil oportunidades para poder cesarlo, o no le hubieran ofrecido el esperar unos meses para esto, pero que la sensación, yo lo que traslado es un poco la sensación de Pablo y por qué no ha habido la oportunidad de hacer pues esa rueda de prensa conjunta, ¿no? Y en cambio, pues acabar pues cada uno con sus versiones y medio enfrentados, ¿no? Bueno, es porque Pablo sigue teniendo la sensación, o tiene la sensación desde un principio, que hay un tema más deportivo de lo que ha sucedido a lo largo de la temporada, lo de Urcel, lo de Trey Tonkin, situaciones que se han ido viviendo en los últimos años y más concretamente ya más en esta última temporada, y que eso es lo que provoca que él no siga en el Real Madrid.
Pero mira, para mí que yo, o sea, a Pablo Lasso le venero, o sea, me parece que es un tipo que ha hecho una cosa que es increíble, ha hecho una obra maestra, ha pintado una obra maestra con el Real Madrid, los datos son incontestables, y cómo ha jugado el Real Madrid bien al baloncesto. Pero sí, en esto, escuchando a la gente que sabe mucho de esto, por ejemplo a Jesús Sánchez de Marca o a Carlos Sánchez Blas de Onda Madrid, que tienen conocimiento, ¿no?, de la situación, o a Parra, que también conoce bien el Real Madrid, sí creo, para esa falta de feeling entre Juan Carlos Sánchez, el director de general de baloncesto del Real Madrid, y Pablo Lasso, que si hubieran querido sustituir a Pablo Lasso, hubieran buscado otro entrenador de más prestigio, ¿no? Que Chus Mateo, que Chus Mateo es, digamos, continuemos la obra de la mejor manera posible, porque Chus Mateo no es un primer entrenador, que hubieran, para mí, hubieran contratado otro entrenador. Y por eso, no niego la falta de feeling, ¿eh?, entre Juan Carlos Sánchez y Pablo Lasso, que seguramente exista, pero que me parece que si hubieran querido cambiar, girar el rumbo hacia otro lado, no hubiera sido Chus Mateo, hubiera sido otro entrenador de más prestigio, claro. Digo yo, ¿no? Digo...
Es que yo creo que eso también viene a reforzar un poco lo que dice el Real Madrid, y que se trata simplemente de una situación médica, porque no se apuesta por un entrenador de fuera, como pasó hace unos años, y luego llegó la racha victoriosa de Lasso, y fíjate dónde nos encontramos y todo el tiempo que lleva entrenando y todos los títulos que ha conseguido para el Real Madrid. Se apuesta por el ayudante de Lasso, por la persona que ha sido su mano derecha durante todo este tiempo, y yo creo que la idea del Real Madrid era esa, empezar con Chus Mateo, y en un momento determinado de la temporada, cuando ellos hubieran considerado que se daban las condiciones médicas para que sucediera, que Pablo Lasso hubiera...
Pero Lasso quiere entrar, y también es entendible, sí. Es entendible. Ahora, hay que escucharle a él. Siro, ¿alguna cosa así, alguna frase que quieras decir más sobre esto?
No, remarcar un poco lo que también dice Arantxa, que yo entiendo el sentir de Pablo, porque tú en la cabeza de una persona, cada uno piensa lo que piensa y ha vivido lo que ha vivido, y él entiendo que él pueda creer que es un tema deportivo, y yo entiendo también al club, o sea, perfectamente, o sea, sí, el club ha demostrado que no es un tema deportivo, porque si no, vuelvo otra vez a insistir, no le hubiera ofrecido seguir hasta el mes de marzo, o hablar en el mes de marzo, no hubieran elegido como segundo entrenador a Chus Mateo, seguramente, y hubieran, como primer entrenador, y hubieran elegido, buscado, pues alguno de los entrenadores que este año, pues además han estado ahí, pues mira, Pujol Ras, Joan Peñarroya, que es uno de los entrenadores que últimamente lo están haciendo mejor, pues podría haber estado en el mercado, y muchos entrenadores que hay todavía y que tendrían la posibilidad de ficharlo, ¿no?
Y además hay tiempo, porque estamos en junio, que queda mucho tiempo para que empiece la pretemporada y para que empiece la competición, o sea que por tiempo no hubiera sido, si hubiera querido tomar o dar un giro, una vuelta a toda la situación de la sección.
Bueno, vamos a esperar lo que dice Pablo Laso, que hay que escucharle, por supuesto, que ha anunciado que en breve va a hablar con los medios de comunicación, y si encuentra, él va a querer entrenar, y cuando entrene seguramente va a sonar a golpetazo al Real Madrid, porque se demostrará que puede seguir entrando. Para mí una cosa, solo una cosa en el comunicado del Real Madrid, que a lo mejor ha dado a entender que Pablo Laso no podía seguir entrenando. Y no podía seguir entrenando para el Real Madrid, pero para a lo mejor para otros equipos puede seguir entrenando. Entonces, lo vamos a ver en poco tiempo. Si Pablo Laso consigue un equipo y el equipo médico de ese equipo dice sí, puede entrenar, pues será la decisión del Real Madrid, que ha tomado por precaución médica para evitar que pase un disgusto que no quiere tener. Pero lo vamos a saber en poco tiempo. Siro, que te dejo ahí con Julita, que has dicho que estáis celebrando con Julita.
El cumpleaños de Julita.
Pues felicidades para Julita. Y,
muchas gracias.
Y que,
felicidades, Julita.
Y que te ayude un poco Quique da Costa. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. No te pongas arancha, que vamos con el Real Madrid de fútbol.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Todo sube. La luz, la gasolina, el pan. Bueno, todo no. Porque el próximo curso bajamos las tasas un 20% en los 340 estudios de grado y un 30% en los más de 40 másters habilitantes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Matricúlate ya, Comunidad de Madrid.
¿Y si a los servicios de búsqueda de inquilinos que ofrecen las agencias inmobiliarias le añadiéramos los servicios de garantía que ofrecen los seguros de impagos? ¿Y si a todo esto además le sumáramos una gestión completa de los alquileres sin que los propietarios tuvieran que ocuparse de nada? ¿Quedaría el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado, ofrecido por la agencia negociadora del alquiler? Practique el Tranquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Los días 13 y 14 de julio no te pierdas La Traviata de Verdi en el Teatro Coliseum de Madrid.
Vive una de las óperas más famosas de la historia de la música.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y entradas.com.
Recuerda, el 13 y 14 de julio La Traviata en el Teatro Coliseum.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Llegan las vacaciones y te preguntas, ¿y mi gato? Tanto si te lo llevas como si lo dejas en casa, Feliway le ayuda a reducir la ansiedad y estrés provocados por los cambios de rutina. Ahora prueba el nuevo Feliway Help 7 días de uso, ideal para el estrés ocasional. Consulta con tu veterinario o en tiendas especializadas. Más información en feliway.com.
Es momento de dar la enhorabuena a la cadena COPE. Hoy han salido las notas y han salido unas notas magníficas para la cadena COPE. En especial nos centramos en los compañeros de Tiempo de Juego, que ha sido excepcional el dato. Una vez más, revalidan el número uno del deporte, de la radio deportiva del fin de semana y de entre semana, y por supuesto al partidazo que recupera el número uno, el equipo de Juanma Castaño, así que felicidades. Se rema mucho por la noche, también por el día, pero se rema mucho por la noche, así que enhorabuena. Esta noche dirá algo, me imagino, Joseba Larrañaga, porque Juanma Castaño creo que está ya a estas horas desaparecido. Bueno, un par de apuntes de fútbol. Está aquí Javi Gómez. Hola Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro?
A la espera de que el Atlético de Madrid dé noticias. Están los aficionados del Atlético de Madrid diciendo, no hay ni un fichaje, que no fichamos, que no viene nadie, ¿eh? Verdad es que no viene, viene.
Llegarán.
Llegarán, o sea, con tiempo, ¿no?
Sí, con tiempo, es que no hay prisa, ¿no?
Pero pocos, este año pocos, ¿eh?
No, que queda un mes para que empiece la temporada, ¿no? Quedan pocos, pero tienen que ser buenos. Hay que anunciar a Witsel, pero primero hay que cuadrar el tema económico y luego un lateral derecho, vamos a ver si un delantero. Yo creo que se van a hacer cosas.
Fijó el día 12 de agosto como otra fecha límite Miguel Ángel Gilmarín para cuadrar las cuentas. Veremos si a partir de esa fecha el Atlético de Madrid puede presentar a Wiesel y también puede incorporar a algún jugador. Déjame preguntarle a Arantxa antes lo de Jovic, que venía siendo ya muy cacareado y era claro que se iba a marchar a la Fiorentina, pero las condiciones de la marcha es lo que es noticiable, Arantxa.
Sí, es lo que ha cambiado, porque es verdad que desde el primer momento estaban negociando las dos partes. La intención de la Fiorentina era siempre una cesión y el Real Madrid quería que se asegurara una opción de compra, ¿no? En esa discusión, pues al final han encontrado una fórmula que es novedosa. Yo por lo menos no lo había visto en operaciones de este tipo, y al final el futbolista se va a ir cedido, va a firmar con la Fiorentina por 2 años y otros 2 ampliables. Esto significa que en 2024, cuando finalice su contrato, puede continuar en la Fiorentina o irse traspasado a otro club. El Real Madrid se guarda el 50% de los derechos del futbolista, con lo cual obtendría el 50% del precio en el que se cerrara una supuesta venta dentro de 2 años. Y se quedara en la Fiorentina, bueno, pues la Fiorentina tendría que abonar, si quisiera el 100% de los derechos del futbolista, tendría que abonar al Real Madrid la cifra correspondiente a ese 50% que se reserva.
Lo que hay
un poco
que hacer,
complicado, pero bueno.
Lo que hay que hacer para que se vaya la gente del Real Madrid, hay que buscar ingeniería financiera. ¿Tiene Javi Gómez contactos en Italia? ¿Ha llegado ya Luka Jovic a
Italia, allí,
Javi?
Está allí, sí, esta mañana para pasar el reconocimiento médico.
Bueno, Luka
Jovic... Ya ha empezado a entrenar, él va a pasar el reconocimiento médico, pero seguramente no se incorporará a los entrenamientos hasta el día 9, le van a dar un poquito más de descanso.
Cambia una gran ciudad por una bonita ciudad, que es Florencia, que es una ciudad extraordinaria. Del Madrid nada más, ¿no, Arantxa?
Pues nada más, que ya queda menos. El viernes están citados para las pruebas médicas los futbolistas, así que están apurando las vacaciones los jugadores del Real Madrid, que enseguida volverán con muchos proyectos y muchos objetivos por delante en un año en el que, bueno, lo primero que van a hacer va a ser luchar por ese título de la Supercopa de Europa ante el Eintracht Frankfurt.
Muy bien, Arantxa, cuídate, hasta mañana.
Un beso, hasta luego.
Javi, la otra noticia del día, dime.
No, que hablando de proyectos, digo.
Sí. Hablando de proyectos, bueno, claro. Sí, hablando de proyectos, un gran proyecto del Atlético de Madrid. Sí. Es una de las noticias del día, el anuncio del alcalde de Madrid, y es una muy buena noticia para el conjunto rojiblanco.
Sí, decía el alcalde que ya está, es inminente, está preparando un centro de alto rendimiento, una ciudad deportiva al Atlético de Madrid, más de 200 millones de euros va a costar, que va a costear lógicamente el Atlético de Madrid. Son 5 parcelas aledañas al Metropolitano para que la gente se ubique, está cerquita del avión que hay en la puerta 31, la contraria justo a los banquillos, y van a ser 3 parcelas para el Atlético de Madrid, donde se incluye un mini estadio de 8.000 espectadores y las otras 2 para los madrileños, especialmente para los que vivan en San Blas y Canillejas, pero bueno, podrá ir todo el mundo porque tiene canchas de tenis, de pádel, gimnasio y todo tipo de lujos para que puedan ir allí, disfrutar del deporte. Y nada, allí va a entrenar el Atlético de Madrid, que ya se habló hace unos años de que podría entrenar en Alcalá de Henares, en la otra ciudad deportiva, pero a los jugadores no les gustaba esa opción porque quedaba muy lejos. Y nada, se va a probar en breve y pronto se va a empezar
a ver qué nombre le ponen a la ciudad deportiva. A ver qué nombre le ponen, a ver si le ponen Luis Aragonés...
No estaría mal.
No digo yo, ¿no? Que puede ser, pero bueno. A lo mejor tiene un nombre comercial, que no lo sabemos tampoco. Gracias, Javi. Hasta luego.
Abrazo.
Nos quedan 2 cosas más, una ir a Wimbledon y otra al Tour de Francia.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
Complementa tu vida. Naturtierra.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid. De pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Oye, me llamó la vecina y me dijo que papá se había caído.
¿Y cómo está? ¿Le ha pasado algo?
No, no fue nada grave, pero creo que lo mejor sería que alguien lo acompañe cuando sale a pasear y lo ayude en casa.
Sí, hablemoslo con él. Es la mejor decisión.
Kida, atención domiciliaria de calidad. Llámanos al 91-903-55 o visita kida.es. Kida se escribe con Q.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
¿Y si a los servicios de búsqueda de inquilinos que ofrecen las agencias inmobiliarias le añadiéramos los servicios de garantía que ofrecen los seguros de impagos? ¿Y si a todo esto además le sumáramos una gestión completa de los alquileres sin que los propietarios tuvieran que ocuparse de nada? ¿Quedaría el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado, ofrecido por la agencia negociadora del alquiler? Practique el Tranquiler. 920-2011. 920-2011.
Atención, Wimbledon. Atención, que hay noticia, Ángel García.
No me quiero ilusionar todavía, Corro, no me quiero ilusionar, pero Jannik Sinner, que empezó perdiendo el primer set 0-3 con break arriba de Novak Djokovic, a partir de ahí muy desdibujado el serbio, muy tranquilo como ante Carlos Alcaraz, el italiano, ojo al resultado, Corro, primer set para Jannik Sinner 7-5, segundo set 3-1, break arriba también para Sinner, es decir,
cuidado, ¿eh?
Está set abajo y break abajo. Novak Djokovic sufriendo como nunca lo hemos visto en este Wimbledon, aunque ya perdió un par de sets por el camino.
Sinner, recuerden que le ganó a Carlitos Alcaraz. Bueno, que haga Djokovic lo que quiera y nosotros mañana contra Taylor Fritz. ¿Qué sabes de Rafa Nadal? ¿Cómo está para el partido de mañana?
Te voy a dar antes un dato de Sinner. Jamás en 12 partidos ha ganado un tenista del top 5. Así, a ver si al estilo nuestro.
Bueno, es que queda mucho partido, que hoy, ¿eh? Que aunque se ponga 2-0 Sinner, queda mucho partido.
Es muy difícil ganar a estos tíos a 5 sets. ¿Qué sé de Nadal? Pues mira, que ha entrenado con total normalidad, bien, pegando a la bola, con buen humor. Que yo creo que está bien, sinceramente, pero claro, que mañana vienen ya las curvas de verdad. O sea, Fritz es un tío que saca muy bien, que está jugando muy bien, que está haciendo la mejor temporada de su carrera y que encima viene de ganar el último torneo en hierba que se ha jugado en Eastbourne. Nos lo han puesto segundo turno, después del Halep Anisimova, que empieza a 2:30, así que yo calculo hacia las 4:30 de la tarde. Y a ver, a tres pasitos, Corro, de, se dice pronto,
se dice
23
muy fácil,
Grand Slams y 3 Wimbledon.
Recuerden
queda mucho.
Que la proyección es Kyrgios, ¿no?, en semifinales.
Sí, sería Fritz, Kyrgios, Djokovic. Pero a ver si, por ejemplo, cambiamos ya ese último nombre hoy mismo.
Bueno, pero yo digo que primero que ganemos nuestros partidos, Rafa gane sus partidos y luego ya veremos. Oye, solo una cosa de Paula Badosa. ¿A qué te sonó eso de, oye, yo no soy Nadal, no me presionéis? Siento la presión desde atrás que perdí ayer con Halep. ¿A qué te sonó?
Bueno, me suena algo real en lo que dice y que yo no sé hasta qué punto siente esa presión o tiene que sentir esa presión Badosa, cuando creo que todo el mundo le hemos loado que haya llegado a ser número 2 del mundo y que nadie, yo el primero, le he dado muy buena nota a su Wimbledon. A mí me parece que llegar a donde ha llegado y jugar contra una tenista como Simona Halep, que cuando está sana es para mí muy superior a Paula Badosa, está bien. ¿No hizo buen partido? No, ella misma lo sabe. Ahora, a partir de ahí, en lo que dice, tiene toda la razón. Es que ya está bien de pensar que todos son Rafa Nadal y que el que no haga lo que hace Rafa Nadal, que ya estoy oyendo que Alcaraz está fracasando en Grand Slam por haber perdido con Zverev y con Sinner,
sí.
Que he oído que Carreño no es un buen tenista, siendo bronce olímpico y dos veces semifinalista de Grand Slam, que Muguruza solo ganó 2 Grand Slams. ¿Y cuántos queréis que gane? O sea, que Nadal hay uno, pero uno no en España, en el mundo entero y en 3 siglos de tenis.
No va a haber otro. En el planeta Tierra y alrededores.
Efectivamente.
Muy bien, Ángela.
Y alrededores lejanos.
Hasta la noche, hasta luego.
Un abrazo.
7-5-3-2, gana Sinner a Djokovic, veremos qué pasa.
Gracias a ti, esta temporada conseguimos los mejores resultados de audiencia. 858.000 oyentes eligen a diario a Ángel Expósito por su manera diferente de hacer radio en la linterna de COPE.
Nos gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia. Por eso hoy...
Y a la linterna se suma Mediodía COPE. 710.000 oyentes os engancháis a la una del mediodía a la mejor información con Pilar García Muñiz.
Pues hoy en Mediodía COPE estamos en Almería. No puedo vivir sin ti.
Gracias a ti hemos superado esta temporada con los mejores resultados de audiencia. 3.577.000 personas escucháis a diario COPE.
Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores. No puedo vivir sin
ti. Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros
sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Sabes que entre los jóvenes como yo los productos gourmet son cada vez más tendencia? Por eso, para sorprender a mis invitados y dejarles con buen sabor de boca, cuento con el Club del Gourmet. Y es que me lo dicen siempre: Alberto, qué bueno está todo. Claro, son top en gastronomía y en bodega. Y lo son por surtido, por calidad, exclusividad, por su servicio, por sus novedades. Club del Gourmet del Corte Inglés. La mayor y mejor selección de productos gastronómicos del mercado.
Le Tour de France, atención, cuarta etapa, la situamos, Eri Frade.
Quedan 68 kilómetros y 800 metros para la línea de meta, a punto de coronar otra cota de cuarta de las cinco, la penúltima que tenemos en el recorrido. El dúo cabecero, Magnus Kornilsen, el rey de la montaña, que ha pillado todos los puntos en litigio, entre otras cosas, porque su hoy compañero de fuga, al menos no está solo, Anthony Beguet, no ha peleado ninguno de esos puntos. Sigue recogiendo Magnus Kornilsen, pero ¿cómo ha bajado la diferencia? 3 minutos para ellos. Hay equipos muy interesados en que el final de esta etapa se convierta en una especie de clásica para eliminar velocistas puros.
Esto termina, yo digo, en Calais, esto es Calais, ¿no?
Calais, Dunkerque.
Qué gran película, Dunkerque, ¿eh?
Sí,
¿la has
sí.
visto o no?
Esto es no.
No, la has visto. Es un película, tenéis que hablar de ella. Ahora vale. Que tenéis un montón, que cuando no hagas nada, que Alberto Arau dice que no haces nada,
nada.
Pues entonces habláis de Dunkerque.
No hago nada nunca, además.
No tú, digo los ciclistas, a veces no hacen nada. Bueno, un abrazo a todo el equipo, al equipazo, que empieza ahora en muy poco tiempo, cuando diga Fernando de Aro. Es 4 y Fernando de Aro.
Exactamente.
Empieza la transmisión en COPE más, COPE.es y aplicaciones. Les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, ni lo duden, la cadena COPE. Que pasen buena tarde.